Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Penguin Libros, un espacio para la literatura. Soy Carolina Herranz, editora en Penguin Random House. ¿Sabían que existe el Día Mundial de la Higiene Menstrual? Bueno, pues si no lo sabían, existe y se celebra el 28 de mayo. Y para que hablemos de ello, nos acompaña hoy Georgina Castellanos, autora del libro Menstruación Consciente. ¿Cómo estás, Gina?
Hola, Carolina. Mucho gusto en tener el placer de compartir contigo. Estoy súper bien, como bien mencionas, bien prendidota de mayo. Siento que en todas las actividades que hago del año, para mí mayo, a partir de que salió el libro de Menstruación Consciente, se va a convertir como en mi Navidad, ¿no? Como que el holiday season.
Totalmente. Bueno, pues estamos en este podcast para hablar como de todos los tabús sobre la menstruación que están en todas partes, ¿no? Hablábamos de que en todo el mundo millones de personas se enfrentan al estigma y a la discriminación como por una cosa súper normal que es menstruar, ¿no? Cuéntanos un poco, Gina, como de qué opinas y danos un poco de información sobre qué es el ciclo menstrual.
Mira, antes de como desmenuzar un poquito qué es y de qué va, me gustaría hacer hincapié que pues tener un ciclo sano, un ciclo nutrido, tener acceso a la información de ciclo menstrual está bien atada al privilegio. Las menstruaciones dignas pues solamente se pueden vivir de forma dignamente si tenemos los recursos para comprar productos de higiene menstrual que sean amables para el planeta o desechables. Inclusive creo que el tabú va más allá de un velo emocional, sino de un sistema que ha obligado que los recursos tanto de información como de apertura para sentirnos libres de hablar del ciclo menstrual estén habilitados a esto que te digo que es el privilegio, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que a mí me gusta hablar es, pues de entrada, creo que los aliados más importantes para los ciclos menstruales dignos, pues somos las personas menstruantes. Creo que si las personas menstruantes habláramos más de nuestros propios ciclos, habría un buen de información, porque tu experiencia vale un montón, Carolina. O sea, tu propia experiencia y tu propio ciclo menstrual ya te avisa de un sinfín de cosas que te pasan a ti, ¿no? Entonces, si pudiéramos empezar a compartir con nuestros círculos cercanos acerca de nuestros propios ciclos, habría un montón de información. Entonces, me gustaría empezar pues por eso, ¿no? Por decir que tu propio ciclo te hace y te hace una experta en tu propia menstruación. Yo me considero experta en menstruación porque vivo un ciclo menstrual. Y creo que ese punto de partida es el que se tiene que pues enfocar cuando empezamos a hablar de ciclo menstrual. Ahora, ya que pasado este momento disclaimer, es importante reconocer que pues el ciclo menstrual no es tu menstruación. La menstruación claro. Es una de cuatro fases del ciclo menstrual. Y creo que hablar de estas cuatro fases, integrar las cuatro fases y no solamente poner toda nuestra atención en la menstruación va a hacer que tengamos ciclos mucho más nutridos y no solamente con lo que comemos, sino con todo lo que consumimos, porque nuestra ovulación, por ejemplo, tiene un efecto muy cerquita de los consumos que hay, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que dices, las conversaciones de las cuales eres partícipe y después pues la comida que comes hace que tu ovulación se mueva, se puede adelantar o se puede atrasar, depende tu estado de ánimo, depende tu estado de estrés, tus niveles de cortisol y también depende cuánto dormiste, ¿no? Por ejemplo. Eso es algo que pues como que no te platica mucha gente, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no, a mí se me retrasó la menstruación o se me adelantó el periodo, ¿no? Es unas frases que dicen, pues no, lo que se te adelantó o se te atrasó fue la ovulación, no la menstruación. Entonces empezar a entender, exacto, empezar a entender el ciclo integralmente, pues creo que es algo muy bonito para celebrar este mes, mayo, mes de la higiene menstrual.
Totalmente, nunca había escuchado eso que dices de que se te adelantó la ovulación, ¿no? Como que siento que por mucha información que parezca que tengamos, nunca es suficiente información, ¿no? Es como, en tu libro hablas de que menstruar es un acto político también, entonces, no sé, cuéntame un poco de esta opinión que tienes o por qué crees que es un acto político, y después me gustaría un poco que nos dijeras una breve explicación de cada fase del ciclo menstrual y recomendaciones también, si tienes por ahí.
Pues creo que te las contesto al revés. Primero te digo cada fase y después te digo por qué considero que es un acto político. Las cuatro fases del ciclo son súper sencillas. El principio y el final, la primera y la última, es la menstruación. A mí me gusta siempre pensar que el principio y el final están juntitos, siempre para todo. Entonces la menstruación, luego le sigue la folicular. De ahí le sigue la ovulación, que es tu etapa fértil, y luego le sigue la lútea, que también es conocida como síndrome premenstrual o premenstrual. Las fases son un circuito, es un círculo que va sin fin, o sea, no son lineales, no es 1, 2, 3 y 4, sino es un círculo, ¿no? Que se repite alrededor de 40 años en promedio. Y cada fase tiene un nivel de energía específico. No importa tanto que no te aprendas qué le pasa a tu cuerpo internamente, pero algo muy poderoso de saber son los niveles de energía que poseemos en el cuerpo. Durante la menstruación, los niveles de energía son nulos, no existe energía. Luego en la folicular, tus niveles de energía van de menos a más. Luego en la fase fértil, cuando está tu ovulación, tocas el pico máximo de energía que tienes durante el mes. Y luego en la fase lútea, que es la premenstrual, tu energía va a ir de más a menos. ¿Por qué es tan importante saber esta información? Porque entonces sí puedes tener literalmente todas las cartas para mover tus actividades como tú quieras. Pero nunca nadie nos ha explicado esto y entonces estamos sometidas a un sistema, a veces un sistema propio personal, que no reconoce tu ciclicidad, que no reconoce los niveles de energía que tienes. Para hacerlo más sencillo, haces esto, procrastinas y dejas todo hasta el final. Porque pues ya hiciste mil cosas, ¿por qué no? Y dejas todo cuando al final, cuando viene tu menstruación, digamos que al final del mes, vamos a suponer que eres una chica en promedio regular, que menstruas los últimos 5 o 7 días del mes, dejas todas tus entregas del trabajo para finales de mes, cuando evidentemente no tienes energía porque estás menstruando. Eso sí, es de loquitas, es de alteradas, pero no es nuestra culpa porque nadie te ha dicho. Entonces, con esta información, con esta autoacecho, de saber cuándo son mis fases, de empezar a registrar por medio de una bitácora menstrual mis descargas vaginales, mi temperatura basal, es que puedo empezar a decodificar cuándo están estas fases para que entonces sí no haga compromisos personales o laborales que estén afuera de mi ciclo. Es verdad que no es como que le vas a decir a tu jefe, mire jefe, ahorita la verdad no puedo porque estoy en mi etapa lútea donde mi energía va de más a menos. O sea, estoy segura que no vas a poder decirle eso a tu jefe, pero sí estoy segura que en las cosas en las que sí tienes control vas a tratar de ayudarte y no ponerte el pie, como este ejemplo que te puse de que dejes todo hasta el final. Entonces es una forma de organizarte más eficientemente, que va de acuerdo a los niveles de energía que tienes físicamente hablando. O sea, tu cuerpo es tu motor y si lo tienes como a pan y agua, nunca te va a responder al 100%, ¿no? Y también, una vez que entiendes esto, pues de ciencia y de cómo funciona un cuerpo menstruante, también hablamos del layer del respeto personal y el cariño personal y el amor propio. Porque si tú ya sabes que no tienes niveles de energía que estén tan puestos y tan abiertos para sostener actividades de gran demanda física, ¿como por qué lo harías? ¿Como por qué le dijiste sí a tu tía que le vas a ayudar a hacer la fiesta para 50 cuando estás menstruando? ¿Como por qué, o sea, por qué no tomamos en la ecuación de nuestras actividades nuestro ciclo menstrual y no solamente nuestra menstruación? ¿Quieres pedir un aumento de sueldo? Please, pídelo cuando estés en tu etapa fértil. ¿Por qué? Porque tu nivel de energía está en su máximo, porque tienes más magnetismo, porque te puedes parar más en tu poder, porque tienes la facultad de poder decir y hablar desde un lugar de creación, desde un lugar creativo. si quieres probar algo nuevo, hazlo durante la fase folicular, porque el cuerpo empieza el nuevo ciclo, te va a ayudar a tener una estructura más organizada, a poder agendar cosas, tu energía va a empezar a incrementar, entonces te vas a ayudar, que tu cuerpo te va a ayudar. El ciclo necesita ir hacia atrás. Y eso es claro, como importante de saber. ¿Por qué creo que es un acto político? Porque al día de hoy, no menstruar es tan fácil. Te puedes tomar tantas cosas para no menstruar. Cabe mencionar que no todos los sangrados son menstruaciones. A lo único que se le puede llamar menstruación es al ciclo que obtuvo una ovulación. Si ovulaste, entonces sí tienes menstruación. Si no ovulaste porque estás en un tratamiento de asistencia hormonal, que literalmente es un anticonceptivo porque no permite que ovules, tu sangrado no se considera menstruación, se considera sangrado anovulatorio. Entonces, hoy por hoy, con tantas cosas que existen para no menstruar, hay algo interesante de ver que el sistema te hace creer que, pues sí, ¿no? Los derechos ganados sobre tu cuerpo están ahí allanados por un montón de mujeres que literalmente perdieron la vida porque pudiéramos decidir sobre nuestros cuerpos. Pero lo que está muy cañón es que no hay información suficiente que te platique qué le pasa a tu cuerpo cuando no ovulas. Que tomarte anticonceptivos simple y sencillamente para evitar un embarazo, estoy dejando de fuera estos tratamientos médicos como lo de ovario poliquístico, endometriosis, esos son un tratamiento médico que necesitas asistencia hormonal. Estoy hablando de todas aquellas las mujeres que hemos tomado anticonceptivos solamente para evitar un embarazo. Lo que no te dicen es que no estás ovulando y parecería obvio que si te estás tomando un anticonceptivo sabes que no estás ovulando, pero no lo es. No es obvio. Y tampoco te dicen que tomarte anticonceptivos no es un método sustentable, porque eventualmente los tienes que dejar y eventualmente vas a tener que ovular. Ovular es igual a salud. Ovulación es igual a salud. Entonces, decidir menstruar libremente se convierte en un acto político porque te empiezas a ser responsable de educarte sobre la menstruación, educarte sobre tu propio ciclo, de no ceder el poder a una pastilla, a un doctor para conocer tu ventana fértil. Y creo que eso sí cambia un poco la mentalidad de aquella mujer que está parada en un ciclo menstrual nutrido y lleno de información. Y como que le dice al sistema, ¿sabes qué? No necesito de tus pastillas, no necesito de toda esta cosa que me dice que me someta, sino me educo y trato de tomar la mejor decisión para mí. Si esa decisión al final es tomar anticonceptivos, está bien, pero solamente hay que saber los efectos secundarios. Uno, no estás ovulando. Y dos, un método anticonceptivo produce trastornos de la ovulación a largo plazo. Y eso es lo que creo que convierte menstruar libremente en un acto político.
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Es como una forma de decir como no me adapto a tu ritmo, sino que conozco mi propio ritmo y los ritmos de mi cuerpo y me adapto a los míos, ¿no? Como vivo en mi cuerpo y no a los ritmos del mundo, ¿no? De como cuánto trabajo tengo, dónde tengo que ir o qué cosas tengo que hacer, ¿no? Sino decido a partir de lo que conozco.
Correcto. Y sobre eso que estás diciendo, decido a partir de lo que conozco, es donde puedes tomar decisiones muy, muy asertivas en tu vida personal. Por ejemplo, si tienes una pareja, ¿no? Y de repente adentro de las relaciones personales, pues hay conversaciones que tienes que tener, ¿no? Que son conversaciones difíciles, sobre todo las que hay que poner límites y que no son conversaciones agradables, pero que eventualmente es una conversación que se tiene que tener. Entonces, para toda la audiencia que nos escucha y para ti misma, mi querida Carolina, cuando tengas que tener una conversación de esta índole, ten la conversación un día después de tu menstruación, o sea, al inicio de tu fase folicular. ¿Por qué? Porque tu energía va a estar más abierta a poder encontrar soluciones y no a habitar en el problema. Que si tuvieras esta conversación en tu etapa lútea, donde estamos hablando que es literalmente tu otoño interno, es una etapa como de recibir, no tanto de dar, es donde empieza la sombra del ciclo menstrual y donde evidentemente este tipo de conversaciones no son conversaciones expansivas, van a ser conversaciones que estén ligadas mucho a la irritabilidad que tienes y a una cosa que se llama ira menstrual o ira premenstrual, que es verdadera. Entonces, por ahí pues no te obligues a tener conversaciones incómodas cuando tu mismo ciclo menstrual no te da ese soporte. Y pues de ahí para el real, mi querida Carolina.
¡Guau! Wow, ¡qué gran tip! Me encanta. Una parte que me encantó del libro es esta parte donde hablas de la bitácora menstrual. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia haciendo esta bitácora menstrual, cómo la empezaste a hacer, cómo te empezó a interesar decir, oye, estos ciclos son importantes y tengo que saber cómo funcionan.
Pues primero por curiosa, la verdad, porque me parecía muy interesante que me sintiera tan diferente durante el mes. O sea, con mi esposo tenemos como una broma que me dice, es que tú siempre tienes algo, siempre tienes frío o calor o hambre o sueño. Y yo, pues sí, tengo,
pues claro.
Tengo diferentes necesidades, pero como que me di cuenta que todo el tiempo yo tenía ganas como de expresar lo que me estaba pasando, ¿no? A nivel como emocional, pero también a nivel físico. Desde mucho tiempo atrás llevo diarios y pues me gustaba empezar a observar como las diferentes velos emocionales de las cosas que sentía y cómo me pasaba, ¿no? Y pues la bitácora menstrual básicamente es una libretita donde anoto cómo me voy sintiendo, donde tomo mi temperatura basal todas las mañanas para observar cómo va cambiando la temperatura. La temperatura corporal te puede avisar de cómo está tu ciclo menstrual. Practico una cosa que se llama método sintotérmico, que es un método de reconocimiento a la fertilidad. Este método te ayuda a que compruebes ovulación. Y pues este método también pues te obliga mucho a que estés bien en contacto con tu descarga vaginal, que conozcas tu moco cervicouterino. A través de todos estos biorreguladores que tiene el cuerpo, no nada más tienes acceso a información de tu ciclo, sino también a información de tu estado de salud. O sea, claro, por medio de estos biorreguladores puedes saber y prevenir enfermedades, pero claro, ¿cómo vamos a saber si tenemos una enfermedad por medio de estos biorreguladores si no sabemos cuál es su normal? O sea, si nunca te has dado el tiempo a ubicar cuál es tu normal. O sea, por ahí platico mucho de que haya chicas que se vean, bueno, que todas las chicas se vean la vulva, ¿no? Para que siempre sepas cómo es tu vulva en su estado normal. Pero si no te la checas constantemente, ¿cómo te vas a dar cuenta cuándo es tu anormal, no? Igual con el moco cervicuterino, igual con la sangre menstrual o los sangrados, porque a través de su color, de su olor y de su textura, podemos saber un montón de cosas acerca de nuestro estado de salud. Entonces, un poco es la curiosidad, un poco también es, y aunque se escuche súper cursi y cliché, pues yo creo, Caro, que todas las personas menstruantes merecemos un amor bonito así. Mereces conocerte a este nivel, a este grado, ¿no? A estas entrañas. O sea, si tú no te das el tiempo de conocerte así, ¿cómo puedes pedir que alguien de afuera quiera conocerte de esta forma? Te debes este amor, te debes esta atención. Entonces, pues mi bitácora menstrual es casi como que un punto donde cada vez que escribo ahí, cada vez que tengo la posibilidad de sentarme 5 o 10 minutos, tampoco creas que es así de una hora. O sea, no,
claro.
Son momentos de conexión, momentos de recordarme que el día que yo me muera, pues la única persona que va a tomar su último aliento conmigo, pues voy a ser yo. Y siento que se lo debo a ella, ¿no? Me acompaña, me arropa. Y estoy como que ahí con ella todo el tiempo. Y creo que todos nos merecemos un amor bonito así.
Sí, es una forma de tener una relación contigo misma súper cercana, ¿no? Como dices, es una forma de conocerte desde otros lugares también, de los que no estamos acostumbrados. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Ahora que hablabas como de los momentos para decidir ciertas cosas, hay una correspondencia entre los ciclos menstruales y los ciclos lunares. Cuéntanos un poquito de esto.
Correcto. Las fases lunares tienen como que una correlación directa pues con la marea, ¿no? Nosotras, las personas menstruantes, tenemos pues aguas femeninas que también se mueven y que también tienen un efecto pues cuando cambian las fases. Hay muchos estudios alrededor de cuando estás en conjunto con otras personas menstruantes, suelen los ciclos hacerse en sintonía, por lo que ya te platiqué de la ovulación. La ovulación va a encontrar la forma más eficiente de poder buscar, pues obviamente, procreación, porque pues una ovulación está intrínsecamente creada para que puedas procrear un bebé de carne y hueso, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda usar la ovulación también como un punto de partida para crear sueños, crear ideas, crear proyectos, en fin. el uso de la luna puede ayudarte mucho a saber qué tipo de mujer eres con respecto a cuándo ciclas, dependiendo la fase lunar. Hay mujeres que tienen su periodo menstrual durante la fase de luna llena, hay otras mujeres que lo tienen durante la fase de luna nueva y menguante y creciente. Entonces depende cuándo ciclas, cuándo tienes tu periodo menstrual y depende cuándo ovulas, hay un tipo de personalidad de mujer. Y lo que está bonito es que pues va cambiando, ¿no? Porque depende de lo que pasa en tu vida y depende de los caminos y las guías en las que vas avanzando, pues tu ciclo se va moviendo. Entonces es importante como que saber esto, o interesante, al menos para que tengas más información acerca de esto. Ya que te suscribas a este tipo de información más mística, pues ya es como que harina de otro costal. Pero yo sí siento que lo importante es conocer la información y tener los recursos y después decidir si esto es algo para ti o si no. Algo que creo que me ha pasado mucho con hablar del ciclo menstrual es que se separa en dos sectores, ¿no? Por un lado está el sector salud, ¿no? Ciencia y doctores, anatomía. Y por el otro está la parte mística, pachama místico, súper espiritual, mujeres desnudas, cantándole a la luna. Que, ojo, si tú me invitas al segundo, voy con mucho gusto porque me encantan esas cosas. Pero entiendo que a la persona menstruante promedio, algunas de estas cosas, como que ninguna de las dos les llaman la atención, ¿no? Entonces, un poco lo que yo traté de hacer con este libro, pues es encontrar un punto medio, ¿no? Donde podamos tejer un puente de ambas informaciones, porque se complementan entre sí. Y más bien, otorgarle el poder a la persona menstruante a que plante una semilla de curiosidad por su ciclo menstrual y se aviente a buscar quién es y de qué va desde el ciclo menstrual, usando el ciclo menstrual como el punto de partida.
Sí, totalmente. Me encanta porque nunca había pensado en la menstruación como una forma de estar cerca de ti, ¿no? Como de conocerte desde el punto en el que te desees inscribir, ¿no? A mí me encanta esto que dices, como de que según el ciclo de la luna o la fase de la luna en la que menstruas, eres un tipo de persona, ¿no? Y en el libro hablas de los arquetipos femeninos, que me voló la cabeza eso, yo jamás lo había pensado. Me gustaría que me contaras un poquito de cada arquetipo, ¿no? Como, ¿por qué se distingue cada uno? ¿Qué tipo de arquetipos existen?
Pues mira, Caro, los arquetipos femeninos son modelos de conducta o patrones que están instalados en el inconsciente colectivo de las psiques femeninas del mundo. Entonces, siento que es muy importante que sepamos esto porque no es algo que se sepa como de viene de este libro y tal, no, sino es literalmente estos modelos de conducta que están ahí plasmados, ¿no? Creo que los arquetipos femeninos sirven de punto de partida para contar historias, para que puedas también identificar desde un punto de vista adjetivo, calificativo, si quieres, y que puedas darle más sentido y descripción a algo o a alguien, ¿no? Los arquetipos femeninos sirven muchísimo para empezar a entender el abanico de emociones por las que pasamos durante el ciclo menstrual. Y es como una herramienta muy sólida para también traer como todas las energías que se gestan en el colectivo. Hay energías que son destructivas, hay energías que son más expansivas, hay energías que son más procreativas, en fin. Y todas se necesitan porque coexistimos pues en dualidad y en uno solo. Pero a veces como que siento que pensamos muy binariamente, ¿no? Y creo que este punto de partida de los arquetipos te da como que un abanico un poco más grande. Los arquetipos, así como yo los trabajo en el libro, son arquetipos, digamos, que están como muy abiertos a la interpretación de cuando los recibes, porque creo que algo que se habilita usando los arquetipos es la intuición. Entonces, de acuerdo a cómo tú los recibes, es si te suscribes o no te suscribes. Entonces, los que yo tengo son la sacerdotisa, la chamana, la madre cósmica, también tengo la virgen, la doncella, la amante, la madre física, la madrona, y estos arquetipos como que van jugando a lo largo de las fases del ciclo. También se coordinan un poco con las fases lunares y básicamente me funcionan a mí porque yo practico una cosa que se llama siembra menstrual. Además de ser una práctica que es sumamente amable con el planeta porque evita que produzca 280 toneladas de basura a lo largo de mi vida, de mis desechos menstruales. ¿Sí? ¿Escuchaste bien, Caro? Una persona menstruante en promedio va a producir 280 toneladas de basura a lo largo de su vida.
Wow.
De solamente productos menstruales. Entonces, uso la siembra menstrual, que es una práctica muy sencilla donde recolecto mi sangre menstrual y la vacío en una plantita junto con agua para pues regresarle un poco a la tierra este ciclo también y pues evitar la parte de contaminación. Pero uso los arquetipos femeninos como un punto de guía para llevar como este ritual de pasaje de cada mes pues a un nivel un poco más espiritual, a un nivel un poco más místico, donde pues le da sentido a esto que hago mes con mes. Y celebrar el ciclo, ¿no? Porque tener un ciclo menstrual mensual te habla de un estado de salud óptimo, te habla también de un conteo de óvulos único, el ciclo que tienes hoy no se va a volver a repetir. Y también pues celebrar a mi mamá, porque pues el conteo de óvulos del cual yo provengo, pues lo creó mi mamá cuando estaba en su panza, no lo hice yo. Entonces en cada menstruación pues tengo la posibilidad de conectar con ella. Mi mamá, mi mamita física, pues no vive conmigo, vivimos en ciudades distintas. Siempre que tengo mi menstruación y cuando practico siembra menstrual, pues de una forma muy bonita me conecto con ella, ¿no? Entonces se hace como toda una celebración muy hermosa.
Qué lindo, me encanta. Ahora que me hablas de la siembra menstrual, me gustaría que nos dijeras unos cuantos tips como para comenzar a tener una menstruación consciente, ¿no? A lo mejor así como para las personas que están muy lejanas o no tan lejanas de este tipo de prácticas, ¿cómo nos recomendarías empezar a tener una menstruación consciente?
Pues el primer consejo sería abraza lo que ya tienes ahora. O sea, el siguiente ciclo, recíbelo como viene, sin la necesidad de querer saber más, aprender más, cambiarlo. O sea, creo que lo más importante es aceptar que tienes uno y celebrar lo que tienes como lo tienes. Si es irregular, si es regular, si viene con dolor, sin dolor, si tienes que tomar pastillas, si te gusta, si no te gusta. O sea, que puedas tener como un espacio consciente de cómo estás parada con respecto a tu menstruación y a tu ciclo menstrual. Eso yo creo que es por ahí el primer camino, ¿no? Y después, si tienes más curiosidad, pues empezar a observar las diferentes formas en las que pues te relacionas con el ciclo, ¿no? ¿Cómo piensas en él? ¿Piensas en él solamente cuando estás menstruando? ¿Cómo piensas cuando estás premenstrual? ¿Cómo te observas cuando estás fértil? ¿Cómo te sientes al inicio de tu ciclo después de tu menstruación, ¿no? Que seguramente te vas a sentir más liviana, tienes más energía, ¿no? Como que empezar a decodificar un poco cómo estás parada en el ciclo físicamente, ¿no? Y de a poquito, conforme te vaya dando curiosidad, empezar a hacer diferentes cosas, ¿no? Desde buscar información, puedes leer un libro tipo como el mío o como otros libros que hay allá afuera. Puedes también acercarte, no sé, a un círculo de mujeres que hablen de ciclo menstrual, tienda roja, que las redes lunares, buscar en internet, empezar a educarte por ahí, seguir algunas cuentas que empiecen a hablar de menstruaciones dignas, de menstruaciones inclusivas, que puedas hablar de tu propio ciclo con tu pareja, con tus círculos cercanos. Y así de a poquito, en cada ciclo tienes la posibilidad de practicar una cosa más. Yo creo que el ciclo, pues, digamos que se aprende pues estando en él, no actuando como si no existiera. Y de ahí, pues intuitivamente se van a abrir los caminos para que toda la información y lo que necesitas saber llegue a ti.
Creo que eso es uno de los tabús más grandes, ¿no? No hablar sobre la menstruación o fingir que nunca estamos menstruando. Y eso es muy raro y muy fuerte. En tu libro hablas sobre el dolor también, ¿no? Cuéntame qué opinas un poquito como de la menstruación con dolor.
Pues creo que este es como el, digamos que la onda de muchas mujeres y de muchas personas menstruantes, ¿no? El miedo al dolor. Creo que vale la pena normalizar que la menstruación viene acompañada de un dolor que sí, en su forma más cruda, es súper intenso, pero es un dolor que viene y se va, no es un dolor que incapacita o que imposibilita vivir o estar o existir. Si es así, si la menstruación que tú experimentas es un dolor súper incapacitante, necesitas irte a checar porque a lo mejor está pasando algo, ¿no? Por ahí puedes tener síndrome de ovario poliquístico, el famoso PCOS o endometriosis, alguna alteración de la ovulación. dismenorrea, en fin, o sea, hay muchísimas cosas que pueden avisarte de que tienes un ciclo que necesita ser atendido. Sin embargo, si ese no es tu caso, si solamente experimentas las famosas mini contracciones o los cólicos o el dolor de cabeza intenso que viene y se va, pues bueno, eso es normal. Habría que entender qué es lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Por eso a mí me interesó un poco aprender del ciclo menstrual, ¿no? Pero para saber realmente qué le estaba pasando a mi cuerpo. Ya cuando me enteré que se desprende literalmente el endometrio, que todo sale de forma flujo y sangre, pues, o sea, ¿cómo? Quería que eso fuera como súper leve, pues estaría loca, ¿no? O sea, como que la información es mucho poder en ese sentido. Abrazo el dolor porque creo que también vale la pena saber tu normal. Yo creo que estamos muy acostumbradas a automedicarnos y a tratar de hacer todo para que nunca sintamos hasta dolor. O sea, creo que nos evitamos tanto sentir el placer como sentir el dolor. Entonces esto es como el ciclo menstrual te ayuda a entender de una forma muy carnal que pues todos son ciclos y que literalmente las sensaciones y los velos emocionales que existen pues son como las olas del mar, ¿no? Vienen y pues después se van, que nada es para siempre, que todo está en movimiento. Y creo que cuando pude conectar así con mi propio dolor menstrual, hay muchas cosas que se dieron, pero la más importante es que mucho del dolor que yo sentía era por falta de nutrición, por no preparar mi cuerpo para menstruar en base a lo que como y al descanso, y también porque realmente no me daba tiempo para menstruar. O sea, me obligaba a hacer tantas cosas que mi cuerpo pues hace cuenta que estaba como atrás de mí. Y hasta que me di la oportunidad de menstruar un día, pues no estuvo tan terrible. Como que lo que mi cuerpo quería más bien era la atención, el descanso, el mimo y permitirme vivir un ciclo que es, no que no está, ¿no? Entonces creo que ese es un poco mi punto de vista al respecto.
Claro. Gina, me parece muy fuerte esto que comentas, como de darle espacio a la menstruación, darle espacio a cada fase del ciclo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio, como no estar en el ritmo del mundo o en el ritmo del sistema, sino entender también los propios ritmos de tu cuerpo, respetarlos, ¿no? Sí, como materialmente lo que está pasando, ¿no? A darle un espacio a eso y darle como un respeto a lo que está sucediendo en tu cuerpo.
Correcto. Y pues recordando también lo que decíamos al principio de esta conversación, ¿no? El privilegio, ¿no? Hay mucha gente que no se puede dar el tiempo, ¿no? Porque claro, pues trabaja, porque hace miles de cosas, ¿no? Porque tiene claro, muchas responsabilidades. Pero yo siempre como que regreso un poco al origen. Si tú tienes comida en tu casa, si tú tienes la forma de pues, sostener, vivir en esa casa y comer tu comida y estás a veces en social media 4 horas al día o no sé, pues tienes claro, la posibilidad de pues de diversificar los recursos que tienes en tiempo, ¿no? A lo que le das atención y a lo que le das tu poder, porque yo te lo digo desde un punto de vista personal, o sea, desde que tengo esta conexión mucho más habilitada con mi propio ciclo, muchas más cosas se han dado que no he tenido que empujar como otras veces, porque algo que enseña el ciclo menstrual, Caro, enseña el silencio, enseña el parar, enseña en no hacer, enseña a existir, ¿no? O sea, ese dolor de cabeza que te tiró, este súper cólico, contracción donde viste el punto negro y te quisiste desmayar, físicamente te enseña a parar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos gritos de auxilio tu cuerpo pide porque te des un momento y un respiro? En este mundo, la productividad está muy celebrada y el descanso, el ir hacia adentro, la relajación, está condenada. Entonces, un poco las personas menstruantes y en especial las mujeres hemos tratado de pelear con productividad, ¿no? Para que se nos dé igualdad, para que se nos dé equidad. Y pues total, un poco de lo que yo trato de traer a la mesa y a la conversación es perfecto, esto que quieres hacer con el mundo de afuera, pues está chingón, o sea, reviéntate a todo, sea productiva, dale con todo, ¿no? Pero sé un poco más asertiva de cómo vas a estar productiva, ¿no? Y claro, que aprendas que la parte de parar y la parte de silencio es súper importante para poder seguir. Estamos hablando un poco de un método más sustentable de crear, es un método más sustentable de creación, un método más sustentable de producción.
Me encanta esto que dices, Dina. Yo voy a tener ya el libro de menstruación consciente de cabecera, como una guía de cabecera para siempre.
Ay, qué linda eres, Caro. Qué padre. Pues me da mucha ternura y me llena como de de mucha emoción que este trabajo te haya inspirado. O sea, siempre he pensado que pues el libro en realidad pues no es una guía, es así como lo describo ahí, es un semillero. O sea, se plantan semillas de curiosidad que te van a ayudar a que vayas a por todas, por tu propio ciclo, que encuentres las soluciones y las preguntas de tu propio ciclo, ¿no? Esto es como que yo te comparto lo que yo he logrado hacer con el mío, pero cada ciclo es único, cada, inclusive en tu propio ciclo, cada ciclo que experimentes durante tus 40 años menstruantes va a ser único. Entonces, pues tienes la posibilidad de redescubrirte cada vez y cada mes, ¿no?
Claro, totalmente. Muchísimas gracias por esta conversación, Gina. Ha sido un verdadero placer. Hemos aprendido un montón y nos queda un montón por aprender del ciclo menstrual y de cómo cuidarlo y de cómo respetarlo y de cómo vivirlo, ¿no? En nuestros propios cuerpos. Si quieren también ustedes saber más de cómo menstruar conscientemente y cómo tener todas estas herramientas que hoy Gina nos está compartiendo, por favor acérquense a leer el libro de Menstruación Consciente. Está disponible en ebook, audio y libro físico en todas las librerías. Y pues nada, con esto llegamos al final de otro podcast en Penguin Libros y esperamos que les haya gustado un montón. Muchísimas gracias, Gina, por toda la sabiduría que nos has dado hoy.
Muchas gracias, Caro. Gracias a todo el equipo de Penguin. Estoy súper contenta de ser parte de esta familia tan linda. Y por mi parte, pues comparto un montón de información también en mis redes, información ahí gratuita que te va a pirar la psique menstrual. Estoy como @GinaCastellanos_ en todas las redes sociales.
Perfecto, pues nos vemos en el siguiente episodio de podcast. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Tania García. Hasta la próxima.
Bye.
No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.